Las 3 de la tarde, 30 minutos, bienvenidos. Estás en la sintonía de la cadena COPE en Málaga, de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga, edición del jueves, día 8 de abril. Hasta las 6 en punto de la tarde vamos a estar juntos. Los saludos de Pedro González. Hoy es jueves y siendo jueves tenemos muchas cosas que contarte de actividades que puedes hacer este fin de semana en la provincia y también en Málaga capital. Pero también tenemos en un instante nuestro tiempo de Cruz Guía. Vamos a contar cosas que tienen que ver con estas hermandades y cofradías cuando ya hace una semana que terminaba prácticamente la Semana Santa. Antes de todo eso, vamos a bucear en la web de COPE Málaga para contarte algunas de las cosas que puedes encontrar en ella. Por ejemplo, como siempre, tienes ahí los datos actualizados del COVID-19. Los contagios de coronavirus se disparan en Málaga en un día con un fallecimiento por la pandemia. A causa del coronavirus hay actualmente un centro educativo incluso cerrado en la provincia, la Escuela de Adultos de Los Asperones. Pues ahí tienes esa información. También puedes encontrar una historia que nos lleva hasta la provincia. En concreto nos llevan hasta la localidad de Periana. Buscan el origen en esta localidad malagueña del brote de gastroenteritis que ha afectado a un centenar de vecinos. La Junta de Andalucía trabaja en un informe que determine la causa del brote de gastroenteritis en este pueblo malagueño de poco más de 3.000 habitantes. Si quieres leer la historia, pues ahí la tienes, en la web de COPE Málaga. Más cosas que puedes leer en nuestra web, pues tiene que ver con, por ejemplo, el alcalde de Málaga, que ya sabes que ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Esta mañana incluso en la tertulia de mujeres nos hemos enterado que su mujer, Rosa Francia, se ha vacunado antes que él, incluso. Pero bueno, eso ya, el motivo, búscalo en todo caso. Entra en nuestra web, bájate el programa si quieres, el podcast, y lo escuchas. Bueno, pues son algunas de las cosas, como digo, que puedes leer en nuestra web, la de COPE en Málaga, si buceas en ella a esta hora de la tarde. Nosotros en un instante vamos a abrir las puertas, como digo, a nuestra Cruz Guía, pero hoy de una forma especial. Ahora te vamos a contar el porqué, a vuelta de pausa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 3 y 33 minutos de la tarde, hoy hemos querido comenzar el espacio Cruz Guía en esta sintonía de COPE más Málaga, no con la tradicional sintonía de Cruz Guía, sino con esta pieza que se titula Alma de la Trinidad. El motivo es que hoy hemos sabido que ha fallecido uno de los grandes compositores de la Semana Santa malagueña, Eloy García, alicantino de nacimiento, pero afincado desde hace ya algunos años en nuestra ciudad, compositor de marchas procesionales que han acompañado a nuestros desfiles por las calles de Málaga cuando hemos tenido procesiones en la calle, y además al frente en los últimos años de la banda de música Eloy García de la Archicofradía de la Expiración. José Luis Perecero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues nos ha ido un maestro de la música y uno de los grandes compositores de marchas procesionales, ¿no?
Efectivamente, no solamente Alma de la Trinidad, sino otras muchas composiciones realizadas pues para Virgen del Carmen, en el caso de la Archicofradía de Pasión, también Virgen del Amor Doloroso, que es otra de las grandes marchas de Eloy García, y sobre todo ese homenaje que se le hizo en su momento a raíz de la creación de la banda que llevaba su nombre, que se fusionó posteriormente con Expiración. Perdemos uno de los referentes de la música cofrade en estos últimos años.
Sin duda alguna. 81 años tenía Eloy García, un hombre que además en sus inicios era militar, o él ha sido militar toda la vida, de hecho ha sido teniente coronel, llegó a ser teniente coronel incluso, pero la música era lo que realmente le gustaba y por eso se dedicó tanto tiempo a ella. Pues con este homenaje, con este Alma de la Trinidad, hemos querido comenzar hoy para recordar la figura de Eloy García. Bueno, pues hablando ya en otro orden de cosas, José Luis, la semana Semana Santa terminó y hay que hacer balance, ¿no?
Efectivamente, tenemos estos días en los que estamos analizando un poco cómo se está dando o cómo se ha dado esa Semana Santa, cómo han sido todos esos días de salir a la calle, pero no a ver procesiones, sino a acudir a los templos. Y lo que podemos hablar es lo que vimos en la programación especial de Semana Santa. Las calles se llenaron para ver esas imágenes de las hermandades agrupadas en las casas hermandad, aquellas que no estuvieron en sus templos y la mayoría que estuvieron en sus templos. Y queremos conocer cuáles son las opiniones de algunas de las personas que han estado en estos días en la calle como nosotros.
Muy bien, pues vamos a recabarlas en el día de hoy. Y comenzamos precisamente hablando de la agrupación de cofradías que también ha culminado la Semana Santa 2021 con por todo lo alto, ¿no? De alguna manera.
Sí, pues fue la Iglesia de San Julián la que cerró la gran Semana Santa que tuvimos este año ante la imagen del Cristo resucitado, y allí se celebró una oración delante de la imagen de José Capuz y de la Reina de los Cielos, que estuvieron presidiendo la iglesia junto a las imágenes del huerto. Y queremos que sea el vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías quien nos comente cómo ha vivido la institución esta Semana Santa.
Pedro Ramírez, muy buenas tardes, tocayo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿qué balance hacéis así a bote pronto desde la agrupación de cofradías de lo que ha sucedido durante esta Semana Santa?
Bueno, es una Semana Santa que nos enfrentábamos, pues, de, como todos sabemos, una Semana Santa diferente, una Semana Santa distinta, pero sin embargo ha sido una Semana Santa, pues, que yo creo que las cofradías la han convertido en una oportunidad, pues, para ofrecer a los cofrades, a los devotos y a los hermanos una cercanía especial con sus titulares, ¿no? Ya como ha dicho José Luis, pues a través de las casas de hermandades y de las parroquias y de las iglesias y de las sedes canónicas, pues se ha hecho, creo que las cofradías, tengo que estar muy orgulloso de las cofradías porque han hecho un trabajo fantástico, no solamente en unos cultos magníficos, sino también pues la ornamentación con la que se han presentado las imágenes, no solamente a los hermanos, sino a todos los visitantes que han querido pasar por allí. Todo con un rigor tremendo, controlando muchísimo las medidas de seguridad y con, creo que, un ejercicio de responsabilidad muy grande por parte de la cofradía y, por supuesto, de todos los cofrades en general.
José Luis, ¿dudas que tengas para resolver con Pedro?
Pero, ¿qué respuesta habéis recibido por parte de las cofradías? Es decir, que ¿cómo han visto las cofradías esta Semana Santa tan atípica? ¿Qué os ha llegado de ella?
Bueno, yo creo que hay, dentro de que es una Semana Santa que no queremos repetir, pues creo que ha sido una Semana Santa en la cual yo creo que todos hemos aprendido mucho de ella. Y creo que se han hecho una serie de actividades pues muy interesantes, donde ha habido mucha creatividad, mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de las hermandades y de las juntas de gobierno, donde yo creo que se han hecho cosas que sin embargo se vienen para quedarse. Es decir, que se han descubierto pues que hay muchas de las cosas que se han hecho pueden ser muy útiles de cara al futuro. Y yo creo que dentro de todas estas circunstancias y de la adversidad, pues ya satisfacción, una satisfacción general, porque se han podido vivir, desde luego no una Semana Santa como la del año pasado, sino una Semana Santa distinta, pero una Semana Santa que también pues ha permitido a los cofrades pues disfrutar, ¿no?, de la hermandad y de sus titulares y de sus cultos.
¿Y cómo habéis visto la respuesta por la otra parte, por la del público, que también se dijo en algunos días que hubo alguna aglomeración un poquito? ¿Cómo habéis visto esa respuesta del público?
Había una gran expectación en la calle, muchísimas ganas de Semana Santa. Esto ha sido, desde luego, pues nos ha elevado a todos muchísimo el ánimo, ver cómo, bueno, pues a pesar de que el año pasado sin cofradías, este año sin procesiones, este año también sin procesiones, pues a pesar de eso, pues yo creo que había muchísimas ganas de disfrutar de la Semana Santa, de los cultos, de los titulares. La expectación ha sido enorme y es verdad que en algún momento ha podido haber alguna aglomeración, pero yo creo que en general, y creo que lo he dicho hace un momento, tenemos que destacar pues cómo los protocolos se han cumplido magníficamente bien, velados por las hermandades, y cómo los cofrades en general y los visitantes en general pues han cumplido con esas colas, con esos protocolos, con esas normas y medidas de seguridad. Y creo que ha hecho de esta Semana Santa una semana espléndida. Tampoco quiero olvidarme pues del trabajo que se ha hecho desde el propio Ayuntamiento de Málaga, pues colaborando estrechamente con la agrupación y bueno, y poniendo de su parte, pues para que fuera una Semana Santa pues de lo más vistosa posible, ¿no? Hemos tenido la colaboración de y la presencia de Cultura, de la Delegación de Cultura, Delegación de Turismo, de la Delegación de Fiestas, donde creo que se ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Es la música en la calle, esa música ambiental con una cruceta dedicada a cada día de la Semana Santa, hecho con muchísimo cariño y muy bien seleccionado por Pablo Mapel y Alex Cerezo, y luego las iniciativas también privadas, ¿no? Las iniciativas pues como la COPE, por ejemplo, ¿no? Como nosotros, ¿no? Con esa exposición, con esos tronos en las calles, en la calle Lario, y las exposiciones que se han visto de Mada Plaza. Yo creo que toda la ciudad se ha volcado en un momento pues muy delicado, histórico, desgraciadamente, pero que creo que también va dejando un grato sabor de boca, a pesar de todo.
Pedro, ¿qué acto es el más cercano en fecha, digamos, del centenario que se va a celebrar a partir de ahora?
Bueno, el centenario también está muy presente. De hecho, ha ido alguna. Desde luego, siempre hemos querido desde la agrupación trabajar de cara a que las propias cofradías pudieran ser las protagonistas de la Semana Santa. Pero el centenario ya complementó con esos conciertos de órganos que han sido verdaderamente maravillosos, que hemos podido disfrutar en la catedral o, bueno, la emisión del documental en el teatro, en el cine Albéniz, que se ha podido disfrutar también de una forma gratuita en diferentes pases. Y bueno, y ahora se está preparando pues esa gran exposición que va a estar para mayo en el Palacio Episcopal, una exposición que yo creo que va a ser grandiosa, de muestras de patrimonio de la Semana Santa de Málaga, y que creo que va a ser una cosa espectacular. Se está haciendo con muchísimo cariño y creo que va a tener una gran atracción, ¿no? Y bueno, y un sinfín de actos que no van a parar a partir de ese momento, para todo el año. El año es que se tendrán que adaptar a las circunstancias, que esperemos que las días sean un poquito mejores y que podamos superar una vez por todas esta pandemia y volver a la normalidad.
Pues estaremos pendientes a todos esos actos que todavía nos quedan para disfrutar del centenario de la agrupación de cofradías. Pedro Ramírez, gracias por estar con nosotros.
Encantado, un abrazo muy fuerte.
Más cosas que tienen que ver con nuestras cofradías y hermandades. ¿Qué pasa el día 10, el próximo sábado, José?
Pues vamos a tener la tercera edición de la gran recogida solidaria de alimentos, que hace ya unos meses, a raíz de la pandemia, se pusieron las cofradías a ayudar y que en esta ocasión cuentan con 29 hermandades, sin solución de continuidad con la Semana Santa, como podemos ver, y queremos que sea uno de los organizadores, en este caso el hermano mayor de Viñero, el que nos cuente cómo están viviendo estos días previos.
José Manuel Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues vamos a intentar recordar lo más importante ahora mismo, que son los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos de esta tercera recogida?
Bueno, los objetivos que nos hemos marcado es llegar a las 100 toneladas de alimento, principalmente legumbres, leche y azúcar. Vamos a estar ubicados en tres distintos centros comerciales, como puede ser Corte Inglés, Mascón y Carrefour, y bueno, pues esperamos la respuesta del pueblo de Málaga, que siempre es solidaria, y poder cumplir nuestro objetivo.
¿Y el dispositivo que tenéis previsto de personal y de la forma de recogida y tal, cuál va a ser?
Bueno, pues tenemos en torno a unos 350 voluntarios, que eran lógicamente identificados en cada centro por turno, con sus petos, con sus mascarillas, sus geles, todo bien. Y luego tendremos 5 casas hermandades, 5 puntos que tienen los sitios de recogida, y una gran flota de coches que nos están cediendo las empresas malagueñas y particulares.
José Luis.
Ya que estamos hablando de esas empresas que están colaborando, ¿qué organizaciones colaboran en esta ocasión con la gran recogida?
Bueno, pues colaboran en el área de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga, como he dicho antes, Mascón, Corte Inglés, Carrefour, tenemos a Coca-Cola, tenemos a Valeso Pascual, tenemos también, se me ha ido la tonta que se me la cabeza, tenemos a 101 Televisión, tenemos a PTV, la Fábrica Televisión, y ahora mismo son tantas cosas que algunas se me olvidan y no las tengo apuntadas. La verdad, bueno, es que la colaboración es más.
Si los oyentes...
Sí, José, di.
Canal Málaga también. Sí, Canal
¿cómo puedes...?
Es que se va la voz.
¿Cómo podemos...?
Sí, a ver, vea, vale, José Luis,
¿cómo
adelante.
¿Cómo podemos colaborar el próximo sábado para que todos los malagueños participen en esta campaña, los que nos estén escuchando?
Pues desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde estaremos en todos los centros comerciales con identificativo, con nuestro aspecto, como he dicho antes, nuestros carteles y demás, nuestras mesas de exposición, y todo malagueño que quiera ayudarnos, pues lo que he dicho antes, leche, azúcar, legumbre, higiene y también algo de potito, historia de bebé.
Pues ya sabéis, el sábado tenéis una cita con esta gran recogida solidaria en esos supermercados que decía el hermano mayor de Viñeros, José Manuel Díaz. Tenemos la oportunidad de colaborar, así que hacedlo, que merece la pena. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Suerte para el sábado.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión que dais.
Y culminamos nuestro repaso semanal con otro asunto, digo repaso semanal con el centenario de la agrupación, con otro asunto que estamos todos muy pendientes de él, José Luis.
Sí, porque como ya hablamos en su momento, se va a celebrar en el mes de septiembre el Congreso Internacional de Cofradías aquí en Málaga, que ya forma parte de estos actos del centenario y en el que ya nos podemos inscribir. Por eso queremos saber cuáles son las vías y cómo se va a hacer ese procedimiento de inscripción con la responsable de este congreso.
Bueno, pues eso de la inscripción me interesa mucho para saber qué tiene que hacer la COPE en este caso para inscribirse en el congreso, si queremos contar todo lo que allí suceda. Paloma Salvorido, organizadora del congreso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro y José Luis, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí repasando un poquito el balance de Semana Santa, pero ya con las miras puestas en lo que está por venir, en este caso con las actividades que nos quedan por ver del centenario de la agrupación. Y esta es una de las grandes, sin duda alguna, ese congreso internacional. ¿Hasta ahora qué respuesta estáis recibiendo sobre las inscripciones que decía José Luis a este congreso?
Pues la verdad es que está bastante bien en cuanto a las inscripciones y en cuanto a la presentación de comunicaciones. Ya tenemos algunas solicitudes para presentar, pues como sabéis se abrió a las comunicaciones para cualquier investigador o persona interesada en cuanto a la religiosidad popular y a las materias que se están tratando. Y ya se ha presentado, ¿no? O sea, que está bastante bien. Y las inscripciones. A mí me gustaría recordar que esto, tanto la información como la inscripción en sí, se puede realizar a través de la página del Congreso, que es congreso.centenariomálaga.com. Y, bueno, pues directamente se puede acceder a una modalidad de inscripción que, bueno, pues tenemos la inscripción estándar, la inscripción con comunicación, y la inscripción de estudiantes y una inscripción online, ¿no? Para aquellos que no se puedan desplazar a Málaga en los días que se va a desarrollar, si Dios quiere, el congreso.
Uh-huh, que será en el mes de septiembre. José Luis, curiosidades que tengas que resolver sobre este congreso con Paloma.
Sí, Paloma, ya ha hablado un poco sobre las modalidades, pero ¿quiénes pueden participar en él? Es decir, cualquier persona que esté interesada, solo cofrades, hermanos de cofradías, ¿quiénes pueden participar en este congreso?
Cualquier persona, José Luis. Nosotros pretendemos llegar a todo aquel que esté interesado en la temática que nosotros vamos a desarrollar. Es una temática amplia, pero centrada en la Semana Santa como movimiento de la religiosidad popular. Entonces, ya sabéis, ya hablamos en su momento de la estructura del congreso, que son tres días en el que vamos a desarrollar sobre el concepto, el origen de la religiosidad popular a través de la Semana Santa. Vamos a hablar de la figura de Cristo, de la doctrina, de la pasión de Cristo, y después vamos a analizar los diferentes tipos de representaciones de esta religiosidad popular en el ámbito nacional e internacional. Entonces, cualquier persona que esté interesada puede acercarse. Sí es cierto que nosotros hemos querido realizar una tasa diferente, una inscripción diferente para estudiantes, porque creemos que bueno, la gente joven, aquellos jóvenes que les cuesta a lo mejor cierto trabajo, ¿no? Pues poder pagar una inscripción determinada, pero sí queremos que lo que se va a tratar, lo que se va a debatir, que llegue a todo el mundo, ¿no? No, no solo a los mayores o aquellas personas que quizá puedan sufragar pues la inscripción, sino a los jóvenes que a lo mejor están en este momento estudiando.
Uh-huh. Paloma, has hablado de quiénes pueden participar, las modalidades, cómo nos podemos inscribir y cómo lo debemos hacer. Al final, ¿este congreso para qué va a servir? Quiero decir, ¿qué conclusiones pretendéis sacar de este congreso?
Nosotros queremos que Málaga se convierta en el 23, 24 y 25 de septiembre en el punto de encuentro de aquellos que cercanos a la Semana Santa, que no tenemos por qué ser, pueden ser cofrades, pueden ser cofrades activos, es decir, cofrades que se dediquen a la administración activa de las propias cofradías, pero aquellas personas que son cofrades o que se sienten cercanos a las cofradías o simplemente que son estudiosos de la religiosidad popular. Nosotros queremos que sea el punto, el centro de debate de la Semana Santa, del análisis de la Semana Santa a través de considerarla o estudiarla como una manifestación de la religiosidad popular. Y queremos que ese sea el punto en el que a partir de ahí empecemos a debatir pues temas tan centrales como el desarrollo actual de esa religiosidad popular, como lo que nosotros estamos representando, que no es otra cosa que un momento determinado de la vida de Jesucristo, lo que le rodea, el mensaje evangélico que se produce a través de las figuras, por ejemplo, de los papeles secundarios de las figuras de la Pasión de Cristo, o por ejemplo, los últimos avances o investigaciones en torno al Santo Sudario de Turín o el proceso judicial de Cristo, o cómo no, ese análisis de las diferentes representaciones, tanto a nivel nacional como internacional, que no es otra cosa que espectáculos que determinan la importancia y trascendencia de la religiosidad popular. Yo creo que este año, por ejemplo, y sobre todo en Málaga, hemos visto la inmensa importancia que tiene la religiosidad popular. Viendo que, aunque nosotros no hayamos desarrollado esta manifestación de fe pública que hacemos todos los años, sin embargo, hemos visto cómo el pueblo malagueño, como los propios malagueños, están solicitando pues ese acercamiento, ¿no?, a las cofradías y hermandades. Es sumamente importante. Y eso lo queremos hacer ver, observar, analizar e incluso debatir el 23, 24 y 25 de septiembre en Málaga.
Muy bien, pues para esa fecha esperemos que sea un éxito ese congreso que se está preparando con tanto mimo desde la organización del centenario de la agrupación de cofradías. Paloma, gracias por estar con nosotros, suerte y a seguir trabajando. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Pedro.
Bueno, pues hasta aquí llegó este repaso, esta especie de balance que hemos estado haciendo, aunque ya ves que también con cierta actualidad todavía por delante y mucha más que vamos a seguir desgranando cada jueves a esta hora en Cruz Guía. Bueno, José, pues ¿tú cómo resumirías tu Semana Santa?
Santa muy extraña, no digo que haya sido peor, al contrario, creo que ha sido mejor que la del año pasado y muy diferente, muy animosa, en cuanto a que hemos podido disfrutarla a pequeña escala, pero eso sí, yo estoy deseando no volver a ponerme un traje un domingo de Ramos por la mañana nunca más. Yo quiero una túnica y un capirote. Entonces, a ver si el año que viene ya conseguimos que vuelva a verse, que la gente me vuelva a identificar porque las cejas se me meten en el ojo del capirote y no por otra cosa.
Ya. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo este lío de la pandemia y, hombre, se supone que sí. Para final de año estamos ya vacunados el 70% de la población, que lo razonable sería pensar que para el año que viene la Semana Santa volvería a ser normal, digámoslo así, con procesiones en las calles, etcétera, que es lo que estamos deseando todos. Ojalá sea así. José Luis, gracias por estar con nosotros como siempre y en 7 días nos encontramos, ¿vale?
A ti, Pedro, nos vemos.
Gracias, hasta luego. Adiós. Seis minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Antes de irnos al boletín de noticias, dos cosas que quiero recordarte. Y es que mañana viernes ya volvemos a la normalidad, ¿verdad? Terminó la Semana Santa, pues ya mañana viernes ya vuelve a estar por aquí a las 12:30 en COPE más Málaga, Emilio Guerrero, con todo lo que tiene que ver con los mercados y con el comercio de proximidad. ¿Qué contenidos va a tener mañana en ese primer programa después de Semana Santa? Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Volvemos ya mañana viernes después del descanso de Semana Santa para darnos nuestro tradicional paseo por los comercios malagueños. Vamos a comenzar la primera parada en el mercado del Carmen. Vamos a estar en la pescadería de Boris, que lleva más de 40 años al frente de su puesto de pescados y de marisco. Y también vamos a hablar mañana con el coordinador del centro de mediación que tiene el Colegio de Abogados para los comerciantes que hay en Málaga. Sabes que últimamente, con el tema de la pandemia, muchos comercios están teniendo que cerrar la persiana, y gracias a los mediadores pues se están llegando a acuerdos entre arrendatarios y arrendadores, y vamos a saber cómo está este servicio que pone a cabo y al servicio de todos el Ayuntamiento de Málaga. Y luego, en la segunda parte, vamos a parar en Antequera para estar con los amigos del restaurante Coso Viejo, una tapita. Vamos a estar también con los compañeros de Rey de Abastos. A golpe de clic nos van a decir qué recomendaciones nos hacen para esta semana, y el producto que nos va a traer nuestra colaboradora Ana Bardají es la remolacha. Así que te espero mañana, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía, con el programa dedicado al comercio malagueño.
Qué bueno, pues ya sabes, mañana 12:30 de la mañana con Emilio Guerrero. Lo de la remolacha me interesa, porque yo no sabía, por ejemplo, que la remolacha se podía vender cocida, pero dentro de un plástico, como si fuera no dentro de un recipiente de un elemento cocinado, cocida, pero dentro del plástico, como si fuera una fruta normal y corriente. En fin, eso es una cosa espectacular. Pues a ver si eso mañana nos lo cuentan y nos la aclaran. Y después, cuando termine Emilio, ¡ah! Ahí está el tío, detrás de los fogones, sí señor, después de una semana sin ponerme a cocinar. Ahí estoy otra vez deseandico de cocinar de nuevo. Mañana me ha dicho Toño y Sánchez, de Mi Cocina Carmen Rosa, que nos va a hacer, fíjate qué pedazo de receta malagueña por los cuatro costados, fideos guisados con almeja y boquerones de Málaga. Eso tiene que estar para chuparse los dedos, ¿verdad? Como siempre, nos lo va a hacer con productos de sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación Provincial. También con Famadesa vamos a hablar de el aporte de salud de la carne. Se ha celebrado el Día Internacional de la Salud. Si no me equivoco, fue ayer o antes de ayer. Pues aprovechando esas circunstancias, vamos a hablar de eso con la responsable de comunicación de Famadesa. Desde Texcoma nos van a adelantar mañana cuál es la promoción especial que están preparando ya para el Día de la Madre. Desde el restaurante Sound Restaurant, el 3345, su cocinero Tony Linares nos va a hacer arroz de pato, setas y foie. ¡Oh! Maravillosas recetas, sin duda, para chuparse los dedos. Y atención, porque esto va a servirnos de postre. Desde Narbona Solís nos quieren hablar mañana del chocolate. ¡Ah! No solamente comercializan vinos de todas partes del mundo mundial. No solamente lo maridan con cosas ricas de comer. No, también tienen chocolate. Pues mañana nos quieren hablar de eso. Todo eso mañana a partir de la 1:30 en Cocina más COPE.
Quiero que sepa que mi timidez su sistema abandona. Que todo ha sido conocerte, amiga mía, y empezar a soñar. Que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono. Mi corazón con una palabrita tuya lata de compás.
En un instante van a llegar las noticias de España y el mundo. Nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, pero ya sabes que volvemos después para seguir juntos hasta las 6 de la tarde. Además, con cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia durante este fin de semana. Ya sabes, como no podemos movernos de la provincia, pues todo lo que te cuente pues lo vas a poder disfrutar sin ningún problema. No te voy a contar cosas que suceden en Cádiz, ni en Huelva, ni en Almería. No, cosas que suceden en la provincia de Málaga, que es por donde te puedes mover. Todo eso te lo voy a contar ahora en un instante. No te vayas.
Eternidad, con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad. Me falta el aire con la salación que dibuja mi alma. Un frío intenso ya no hay quien aguante el peso de esta cruz. Pasan escena, momentos de angustia, tormento y calma. La opacidad que cegaban mis ojos ahora solo en luz. Me resulta raro sentir la ilusión y a la vez el miedo. Cara los sueños no sean marionetas en mi salud mental. Tengo
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. COPE Málaga.
Las 4 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Seguimos en COPE Más Málaga. Seguimos en Buenas Tardes Málaga. Y enseguida, como decía antes del boletín de noticias, te voy a contar cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia, durante este fin de semana. Antes de eso, nos vamos a marchar a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en nuestra capital y en nuestra provincia. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Casa Bermeja y Pujerra superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes y van a continuar con el cierre perimetral. Al margen, Sierra de Yeguas y Arenas estarán perimetrados a partir de mañana viernes. De los municipios que desde la semana pasada tienen restricciones, como son Colmenar, Montecorto, Pujerra y Casa Bermeja, solo dos, los que hemos mencionado, Colmenar y Montecorto, perdón, solo dos logran bajar su tasa por debajo de los 500 casos. Por tanto, abren la movilidad y ahora sí, como decíamos, se mantiene el cierre perimetral en Pujerra y Casa Bermeja. Así lo ha decidido esta misma tarde el Comité de Expertos Provincial de la Junta de Andalucía. Por otro lado, los distritos sanitarios Málaga, Valle del Guadalhorce, Serranía, Costa del Sol, La Vega y La Axarquía se mantienen como hasta ahora. Y precisamente hoy, la pandemia deja un fallecido en Málaga y un importante repunte de contagios. En 24 horas han detectado la provincia 332 positivos. En los hospitales, hoy baja ligeramente el número de ingresos. Hay 165 pacientes COVID, son 3 menos que ayer. Una reducción que también se nota en las UCI, que pasan de 31 a 29 ingresos. Y la pandemia afecta a día de hoy a 3 centros educativos de la provincia. Uno está cerrado y otros 2 con aulas clausuradas. El cerrado es la Escuela de Adultos de Los Asperones, mientras que las aulas suspendidas están en el Colegio de Infantil y Primaria García Lorca de la capital y el Miguel de Cervantes de Ronda. Es la afección a día de hoy entre los 1.200 centros educativos que hay en la provincia. Por cierto, en las residencias de mayores la situación es de 0 contagios detectados. Y hay un nuevo cambio que afecta al proceso de vacunación en Andalucía. Se va a vacunar con AstraZeneca a la población de entre 60 y 65 años. Se va a estudiar si se amplía la edad hasta los 70, pero de momento solo entre 60 y 65 y se suspende la dispensación de esta vacuna a menores de 60. Una situación que no afecta a Málaga porque aquí ya se estaban llamando a mayores de esa edad, de 60 años. Y nos vamos hasta Periana, en La Axarquía. Los vecinos muy pendientes de los informes que está elaborando la Junta de Andalucía para conocer el origen del brote de gastroenteritis declarado el pasado fin de semana y que afecta a un centenar de sus poco más de 3.000 habitantes. El punto de mira está en el agua de consumo de un municipio que cuenta con varias zonas que se abastecen de distintas captaciones, algo que está dificultando el poder determinar el origen del brote de un virus que se propaga rápidamente por el contacto entre personas. Rafael Torrubia es alcalde de Periana.
Tenemos muchas aldeas, hay distintos tipos de, bueno, distintos tipos de captaciones. Hay dos captaciones principales, una en Guaro y otra en el Batán, que va a Mondrón y Los Marines. Y tenemos brotes de distintas edades y en distintos sitios, incluso con gente que bebe agua embotellada o bebe agua de otra captación distinta o agua de fuentes naturales.
Bueno, hay que decir que el alcalde cree que las medidas anti-COVID pueden estar ayudando a frenar el brote.
Con las medidas que tenemos ya de mascarilla, de lavado de manos, entonces el contagio también es menor. No sabemos que la gente ya con el tema del coronavirus ya está bastante conciencia de no contactar unos con otros.
La Junta sigue investigando y en las próximas horas podrían estar los resultados sobre el origen. Mientras tanto, se desaconseja el consumo de agua de fuentes naturales. Y te cuento que el Ayuntamiento de Málaga saca a licitación las 2 primeras promociones en alquiler proyectadas en el sector universidad. Se trata de la construcción de 253 viviendas con una inversión de más de 30 millones de euros. Unas obras que, por cierto, van a generar 130 puestos de trabajo directos. Las viviendas serán de alquiler en régimen general para familias con ingresos de hasta 26.000 euros. La renta media se fijan unos 425 euros mensuales para inmuebles de 3 dormitorios, aparcamiento y trastero. La selección de los inquilinos se realizará cuando las obras estén cerca de su conclusión mediante sorteo entre los demandantes de vivienda en alquiler que aparezcan en el registro municipal de demandantes. Y para viajar de momento por la provincia de Málaga y hacerlo por Andalucía cuando abran las fronteras, tienes a tu disposición el bono turístico que creó la Junta el pasado otoño para ahorrar entre un 25 y un 50%. 50% en la estancia en un hotel de la comunidad con el distintivo Andalucía Segura. Hay novedades, como que la vigencia del bono turístico se amplía hasta el 9 de diciembre de este año. Otra de las novedades es que para poder acceder a ese descuento, la estancia mínima se reduce de 3 noches a 2. En ese caso, el descuento será del 25%. Y si la estancia es de al menos 4 noches, se subvenciona la mitad del importe del alojamiento a menores de 25 años y mayores de 60. La delegada de turismo de la Junta en Málaga es Nuria Rodríguez.
A mí me gustaría hacer un especial llamamiento a que conozcan nuestra provincia malagueña, porque los propios malagueños no conocemos los rincones tan espectaculares que tenemos. Pues los que vivimos en la costa podemos conocer el interior, porque yo creo que con el interior de Málaga hay que quitarse el sombrero. Yo diría que con la provincia al completo. Tenemos rincones que hasta ahora eran muy desconocidos. Yo creo que es una oportunidad con esta herramienta que ponemos en marcha con el bono turístico para que lo conozcamos.
Para acceder a este bono turístico hay que estar empadronado en Andalucía y contratar el viaje en una agencia o punto de venta autorizado. Y el Ayuntamiento de Málaga ha habilitado 4 nuevos itinerarios para dar a conocer la oferta medioambiental y se recogen en una nueva guía turística. El Monte de San Antón, Paseo Litoral, Desembocadura del Guadalhorce y Los Almendrales son las rutas que se incorporan para potenciar distintos espacios naturales en la ciudad. En 2019, Málaga trajo a 400.000 visitantes interesados en este tipo de turismo. Y terminamos en la provincia porque la Junta de Andalucía ha incluido a los 3 juzgados de primera instancia de Coín en su segunda fase del Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia, que supone dotar de medidas de autorrefuerzo a 65 órganos judiciales de la provincia entre los meses de marzo y noviembre, con el objetivo de paliar el retraso provocado por la pandemia.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Todo esto y mucho más lo tienes actualizado 24 horas al día en nuestra web. Las 5 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Casierra Nevada, Tesesa, Ingeniesur Servicios y Obras, Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara y Credialpe Servicios Financieros.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Habrá algún oyente que dirá, este tío se ha vuelto loco, ¿qué le pasa? Acaba de terminar la Semana Santa y me pone la sintonía del carnaval ya, ¿esto cómo va a ser? Bueno, tranquilo, que todo tiene su explicación. Es que te quiero hablar de un libro que se acaba de presentar, que se acaba de publicar y que es, yo creo que probablemente sea, y solamente le he echado un vistazo por encima, porque yo lo tengo ya en mi poder afortunadamente, y yo probablemente creo que sea la mejor historia del carnaval de Málaga que se haya escrito hasta el momento. Y mira que quien lo ha escrito ya ha escrito muchas cosas del carnaval de Málaga. Pues aquí se supera, ¿eh? Ese libro lo ha escrito David Delfín, que además de escritor y otras muchas cosas que no vienen al cuento ahora, es cronista del carnaval malagueño. David, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Un placer estar en la cadena COPE, que por cierto es también un poco mi casa, ¿eh?
Efectivamente, casi, casi. No te creas tú que yo cuando llega el carnaval no tiro de vez en cuando de alguno de esos maravillosos sonidos que tuve la oportunidad de compartir con los oyentes gracias a tu maravillosa hemeroteca, sonidos del carnaval antiguo de los Mahoma, Sinache, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa histórica que ha quedado ahí y que, bueno, pues de vez en cuando tengo la oportunidad de poner cuando llega el tiempo de carnaval y digo, mira, pues esto, gracias a David Delfín, podemos escuchar historia del carnaval. Oye,
un pequeño regalo que le podemos hacer a los oyentes de la cadena COPE, por supuesto.
Sin duda alguna. La voz alzada, historia del carnaval de Málaga en sus coplas. Es otra forma de contar la historia, porque tú ya has contado la historia del carnaval de Málaga de muchas maneras.
Sí, es verdad. La verdad es que este ha sido un proyecto especial, fundamentalmente porque he tenido la intención, espero haberlo logrado, de contar precisamente, como dices, en uno de los subtítulos del libro, y que es un acierto del editor Paco Torres de Eda Libros, que la verdad ha hecho una edición magnífica, muy cuidada, y en la que efectivamente las coplas son el hilo conductor para contar muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues bueno, cómo ha cambiado la sociedad malagueña y la sociedad andaluza y española en los últimos 40 años. Han sido muchos los cambios y todos esos cambios los han ido relatando en sus coplas los autores, las compositoras del Carnaval de Málaga a lo largo de su historia. Uh-huh. Y ese es uno de los motivos para encajar el fenómeno de la historia del Carnaval de Málaga pues en la ciudad y en cómo ha sido esta evolución a lo largo de los años.
¿Dónde empieza esta nueva historia del carnaval, David?
Bueno, esta historia fundamentalmente trata de reflejar la historia del carnaval de Málaga de estos 40 años. Es la parte, digamos, más importante desde que se produce la recuperación en 1979 y 1980 en adelante, y poner de alguna manera en valor y poder apreciar perfectamente el conjunto de aportaciones que han hecho pues todos los creadores en todos los ámbitos, no solamente en el de las coplas, sino en el disfraz, la instrumentación, los modistos, los dioses, el cómo hemos convertido en Málaga una tradición, un rito, como es un hecho festivo, como es el carnaval, en un fenómeno cultural, que es lo que hoy en día. Así que la parte fundamental del libro son estos últimos 40 años. Uh-huh. Tiene como hilo conductor las coplas y trato de contar la historia desde ese punto de vista. Pero bueno, tratando de encajar mejor el fenómeno del carnaval de Málaga, pues me remonto al siglo XVI, donde se tiene constancia de las, digamos, de las primeras anotaciones en relación a la fiesta, y hago un recorrido pues por los siglos XVI, XVII, la importancia del siglo del 1800, del siglo XIX, que es cuando se une la copla, la canción a la fiesta y se produce y comienza a producirse ese fenómeno que hoy conocemos de las coplas del carnaval. También el fenómeno tan interesante de finales del 1800, hacia 1887, cuando se produce la primera gran reorganización de la fiesta en Málaga de la mano de un conjunto pues de periodistas, escritores, artistas, empresarios de la ciudad, que reorganizan la fiesta para darle un sentido más turístico y atraer turistas aquí a Málaga, ¿no? Y liderados además por el vicecónsul de Italia en Málaga, el señor José Carlos Bruna, y que reorganizarían la fiesta de tal manera que a partir de esa etapa y hasta la Guerra Civil, pues tendríamos una fiesta de un gran renombre, no solamente en Málaga, sino en toda Andalucía, y que, bueno, de tal calibre sería que luego se permitiría poder recuperarla aún habiendo una dictadura de por medio.
Uh-huh. Porque has querido en este libro hacer un guiño también al carnaval de otros lugares de Andalucía.
Sí, el libro se ha ido haciendo un poco por fases y a lo largo de muchos años, y una vez que completé, digamos, el mosaico cultural, festivo, de la evolución del carnaval antiguo, de cómo también el carnaval es recuperado y cómo es recordado durante la dictadura en Málaga y por qué se recupera, luego me pareció interesante también encajarlo dentro de otros carnavales históricos andaluces, como pueda ser el caso de Isla Cristina, Huelva y Cádiz. De tal forma que el lector pueda apreciar mejor el conjunto de aportaciones que se han hecho desde aquí, desde Málaga, al conjunto del carnaval en Andalucía.
Bueno, pues no está mal. Tú no sé si lo sabrás, pero yo tuve la oportunidad, trabajaba en una emisora de radio en Huelva y tuve la oportunidad de retransmitir el carnaval de Huelva también, lo mismo que lo he hecho con el carnaval de Málaga. Hay fotos que lo atestiguan, con Pedro González vestido de payaso, de romano y de mexicano en distintas fases del concurso de agrupaciones del carnaval de Huelva, así que también...
una de las, digamos, muy interesantes descubrimientos, porque he tenido la colaboración aquí de uno de los cronistas del Carnaval de Huelva, que me han ayudado a recuperar toda la información. Y es curioso porque el fenómeno de recuperación del carnaval en Málaga y de Huelva es muy similar. Ambos tienen el recuerdo sentimental del carnaval de la Segunda República, del carnaval de los años 10, 20 y 30 del pasado siglo. Y de una forma espontánea, las generaciones después de la dictadura empiezan a recordar que había un carnaval antiguo y recuperan personajes en Huelva como Mingorance o como el Bomba, de la misma forma que aquí recuperamos al Bollero o recuperamos las figuras como el Rojas o como Conejo. Es decir, esos personajes carnavalescos populares de otra época que aún se mantenían en la memoria y que fueron uno de los motores para que una nueva generación de onubenses y malagueños ya en la actual democracia se decidieran por recuperar la fiesta del carnaval, con un fenómeno en ambas ciudades que es más interesante todavía, porque no nos limitamos únicamente a recuperar una fiesta vieja, antigua, que tenía una tradición, sino que hemos hecho algo mucho más importante, que es actualizarla a una nueva sociedad. El gran mérito del carnaval en Andalucía hoy por hoy, y por eso encaja también en la sociedad actual, es precisamente por el hecho de que se ha cogido una fiesta muy antigua que cuenta con una serie de valores, de tradiciones, y se han actualizado, se han convertido en un hecho cultural de primer orden, en el que particularmente aquí en Andalucía la copla ha tenido mucho que ver en ello.
David, ¿te queda algo más del carnaval de Málaga que contar?
Bueno, lo del carnaval...
Lo que vaya a venir, ¿no? Lo que todavía no se sabe, ¿no?
Como siempre un gran descubrimiento. A mí la verdad es que el carnaval es un fenómeno creativo muy poderoso y siempre, cada año, en la medida en que los autores renuevan disfraces, renuevan coplas, van reflejando el sentir de su tiempo, pues claro, esa renovación hace que cada carnaval sea muy diferente, ¿no? Yo hace un momentito escuchaba en esta misma emisora, cuando habéis dedicado un espacio al congreso del centenario de la agrupación de cofradías, ¿no? Uh-huh. Que se está organizando para septiembre, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro dedico un capítulo precisamente que se titula Aquí se reza cantando, en el que precisamente analizo cómo el carnaval, cómo las coplas del carnaval han analizado el sentir de la religiosidad popular en Málaga, que es uno de los fenómenos más interesantes que se han producido, porque aquí nuestros autores han tenido la enorme habilidad de reflejar el sentir de la religiosidad popular en sus coplas dentro del formato comparsista o del formato incluso murguista, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es una aportación que desde Málaga se ha hecho y que bueno que está ahí, ¿no? Entre otros muchos factores, como puede ser que yo analizo en el libro, pues el fenómeno de la identidad malagueña, cómo ha evolucionado, el tema del andalucismo popular o el papel de la mujer en una de las, entre comillas, pequeñas grandes revoluciones modernas que están saliendo medianamente bien es el de la mujer. Si comparamos el papel de nuestras madres en los años 70, en los años 60, al papel que tiene hoy la mujer, ha habido una enorme transformación social, ¿no? Uh-huh. Y esa transformación la han reflejado en las coplas y además la ha proclamado la mujer dentro de la propia fiesta del Carnaval de Málaga en estos últimos 40 años.
De hecho, la propia imagen de la portada de ese libro de David Delfín refleja precisamente la imagen de la mujer en el Carnaval de Málaga. Un libro que para el que todo el que quiera saber algo del carnaval es pieza fundamental en su biblioteca, en la de su casa. Así que hay que hacerse con él. La voz alzada, historia del Carnaval de Málaga en sus coplas. David Delfín, como siempre, un placer hablar contigo y enhorabuena por este nuevo trabajo tuyo.
Muchas gracias, Pedro, y a los oyentes de la cadena COPE por la atención. Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente. Nos vamos de ruta. A las 5:28 minutos de la tarde, sí, nos podemos mover por la provincia, con lo cual estamos encantados de poder ir, por ejemplo, hoy hasta Ardales, que es la recomendación que nos va a hacer nuestro queridísimo amigo Javier Millones. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la Semana Santa y hoy has decidido llevarme a un pueblo que conoces bastante bien, ¿no?
Hombre, bastante bien y al cual le tengo un cariño especial porque es el pueblo de mi madre, como
fíjate,
bien sabes.
Fíjate.
Y que bueno, porque es verdad que desde pequeño he pasado por allí, pues no sé cuántas veces, vamos. Y ayer fue la última vez, ayer precisamente fue la última vez que estuve.
Estuviste, o sea que tienes fresquito,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pues te digo, cuando me preguntaste esta mañana de qué vamos a hablar, digo, pues nada, dale.
Efectivamente, ¿para qué vamos a irnos más lejos si lo tienes fresco en la memoria? Claro, contar cosas de Ardales para ti puede ser muy sencillo, muy difícil, porque evidentemente son vivencias y tal, pero si alguien quiere visitar Ardales, ¿cuáles serían las cosas que les recomendarías que no deberían perderse?
Hombre, yo recomendaría que tuvieran mucho tiempo, porque o lo hicieran varias veces, porque claro, Ardales está hoy asociado sobre todo al nombre del Caminito del Rey, porque bueno, su mayor parte, esta famosa pasarela y el desfiladero de los Gaitanes, pues está en el término municipal de Ardales. Entonces ya como eso nada más, imagínate lo que hay, pero aparte de eso pues están por supuesto el pantano del Chorro, como conocido así popularmente como el Chorro, que está justo en el entorno, y en esa zona también está Bobastro, que son las famosas ruinas de Bobastro, donde Omar Ben Jesús se rebeló en su día contra el Imperio Omeya, y fíjate, más que contándote eso, tenemos ahí para estar un par de días por lo menos, porque sí, hay muchos senderos también por el entorno y demás. Pero después tenemos que acordarnos que tenemos la Cueva de Ardales, antiguamente llamada de Doña Trinidad, hoy se llama Cueva de Ardales, y donde, bueno, pues ahí es una verdadera joya desde el punto de vista, digamos, de los yacimientos prehistóricos e incluso también desde el punto de vista geológico. Además, eso está todavía lejos del casco urbano y nos vamos acercando un poquito al pueblo, que también necesita pues una escapada en solitario prácticamente porque, aparte de sus calles, bueno, estamos muy cuidada, en su plaza principal, la de San Isidro, tira un poco todo lo que es el centro, vamos a ver el ayuntamiento y vemos la iglesia de Remedio, que está, bueno, se nos antoja un poquito elevada, no solo por la torre, sino porque está en la parte más alta del pueblo, casi la más alta, porque justo después está el Castillo de la Peña, que no es ni mucho menos el único, digamos, castillo medieval que tiene Ardales, porque un poquito más lejos, aunque un poquito más olvidado también, está el castillo del Turón, que es otra fortaleza también de interés. Además de eso, pues si nos vamos a dar una vueltecita, vamos a subir hasta la ermita del Calvario, que vamos a tener una perspectiva espectacular del pueblo, o bien nos vamos a la parte más baja, digamos, del río Turón, donde vemos el puente de la Molina, que es un puente que tiene cimientos romanos, tiene un aspecto casi medieval, vamos a decirlo así, aunque sea posterior, y fíjate, todo lo que te estoy diciendo se puede hacer a lo mejor en un día, esta parte de Ardales pueblo, la otra en otro día, pero es que tendríamos que hacer alguna de las rutas de senderismo que tenemos por allí, como por ejemplo la del Cerro Capellán, otras que nos llevan, digamos, hasta el Burgo, a través de la una etapa de la Gran Senda, otra que nos puede llevar hasta el Chorro, también como parte de la Gran Senda de Málaga. Imagínate todo lo que podemos ir haciendo. Y todavía no te he hablado del buen yantar que hay allí.
Efectivamente.
Otra cosa importante, que en Ardales tenemos tradicionalmente y actualmente, en los últimos años también se ha incorporado varios productos distintos, muchas cosas que comprar. Lo más típico es...
La torta.
Yo voy a poner lo que sea contigo, como yo no soy tanto de dulce...
No, yo tampoco, pero es que como siempre que voy allí, no, tráeme tortas, pues ya está, pues yo llevo tortas de Ardales.
Las tortas o galletas de Ardales, de almendra, que son las típicas, bueno, que hay un par de productores, entre ellos el más famoso quizás sea el Casillero, y después tenemos los embutidos, que yo soy más de embutido que de dulces, te lo digo. Entonces, pues allí tenemos...
Yo también,
Es famosa, por ejemplo, la de la carnicería del Cuartel, pero bueno, de mi favorita es la de Estrella, que está un poquito más abajo, y hay un par de ellas o tres más por ahí repartidas en el pueblo, porque la tradición chacinera de hacer sobre todo chorizos y morcilla, en el caso de Estrella, los chorizos y las morcillas allí son espectaculares, vamos, tanto para cocinarlo como para comértelo por la mañana con un poquito de pan antes de salir al campo, fíjate qué buena idea. Y además de eso, bueno, el aceite de Ardales es muy famoso, es premiado, el aceite de Bravo Oliva, aceite de Ardales, y después han salido en los últimos años unos productos nuevos, como la cerveza artesana que se hace en Ardales, que se ha colado incluso en las estanterías de las cervezas artesanales de Mercadona.
Correcto.
Eso es todo, Después también tenemos patatas fritas, que no, patatas fritas de Ardales. O sea, imagínate todo lo que podemos comprar, aparte de los dulces que comentaba, galletas de Ardales y otra serie de dulces también, y todo eso pues en Ardales. Imagínate, si tenemos cosas que hacer, y seguramente me van a regañar alguno que me esté escuchando, porque me estoy dejando muchas cosas, pero Pedro también me va a regañar si sigo.
Efectivamente, porque tampoco hace falta que lo descubramos todos. Vamos a dejar que también la gente acuda a Ardales y pueda descubrirlo por sí mismo, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace ya algunos años de hacer una visita a Ardales, a la cueva de Doña Trinidad, hoy cueva de Ardales, etcétera, etcétera, ruinas de Bobastro, y la visita la hice nada más y nada menos que con un cicerone que seguramente que tú conoces y que se llama Pedro Cantalejo.
Hombre, por supuesto, mejor embajador que Pedro, que seguramente si me está oyendo me está diciendo, se te ha olvidado hablar del centro
del
de
museo. Exactamente, del museo, del museo de Ardales. Bueno, pues con Pedro Cantalejo es una auténtica delicia descubrir Ardales y sus alrededores, porque lo sabe absolutamente todo, y además es un auténtico enamorado de la historia, con lo cual merece la pena. Así que este fin de semana, si tienes la oportunidad, pues Ardales puede ser un buen destino en la provincia, sin duda alguna. Javi, pues muchas gracias como siempre, y en 7 días seguimos caminando por la provincia, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias a ti.
Venga, hasta luego, adiós. Te cuento cosas que puedes hacer aquí en la capital este fin de semana. Pues, por ejemplo, en la sala de exposiciones Manuel Barbadillo puedes ver una muestra de carteles originales de Picasso. Una muestra que va a poder verse hasta el día 16 de abril. Es una muestra muy especial porque es una forma de conmemorar los 25 años que lleva dedicándose al arte a PLAMA, la Asociación de Artistas Plásticos Malagueños. También puedes descubrir otra exposición que te recomiendo. Están en las dos salas del María Victoria Atencia, en la calle Llerías. Ahí se pueden ver dos muestras: El arte sacro actual en Málaga y José Azaustre, su obra y su genio. Están todavía hasta el día 16 de abril y ambas muestras ofrecen una amplia panorámica del arte religioso en la provincia. Y ahora, escucha esto. Arriba, arriba. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de pieza! Mi patria de Bedřich Smetana es lo que vamos a poder escuchar esta tarde y mañana a las 7 en el Cervantes. Es la propuesta de la Orquesta Filarmónica de Málaga, que para este concierto, el número 11 del programa de esta temporada, va a estar dirigida por Christoph König. Una auténtica delicia, una auténtica maravilla. Probablemente uno de mis compositores favoritos, Smetana. Bohemio, como yo. ¡Ah! ¡Oh! Que está, que, escucha más cosas, escucha más cosas, escucha. Vaya dos enormes, grandísimas voces, la de la soprano granadina Mariola Cantarero y la del tenor jerezano. Todo queda en casa, ¿verdad? Todo queda en Andalucía, mira qué bien, Ismael Jordi. Vamos a comenzar saludando a las damas, evidentemente, como buenos caballeros. Mariola Cantarero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ismael Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya maravilla de dúos que hacéis. Esto lo vamos a poder escuchar, este recital, este sábado a las 7 en el Cervantes. Hacéis un poquito una mezcla de todo. Hay desde arias, bueno, arias, dúos de ópera, etcétera, arias también, evidentemente, pero también le hacéis un guiño a la música de la zarzuela española. Mariola, 20 años nada más y nada menos resumidos en un concierto, eso tiene que ser complicado, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad, lo que pasa es que realmente el concierto es una muestra del repertorio que nosotros hemos venido haciendo durante estos 20 años. Y en otros muchas veces que hemos coincidido y hemos hecho este tipo de conciertos, pues la verdad es que son nuestros hits digamos.
Ah, mira qué bien, estos son los greatest, sí, los greatest hits de Mariola y de Ismael. Está bien, eso podría ser un buen título para un disco en un futuro, ¿no?
Bueno, no sé si un disco, pero realmente es lo que nosotros nos hemos movido en este tipo de repertorio belcantista, y siempre la zarzuela está presente también, uh-huh, tanto en la carrera de Ismael como en la mía.
Está claro.
Hola, Ismael.
Hola, Mariola.
Bueno, pues ya se han saludado, ¿eh? Entre Ismael decía a Mariola que resumir 20 años de carrera, 20 años de profesión en un concierto de poco más de una hora y poco, es complicado, sobre todo porque, claro, tenéis que, tú dices, vale, de acuerdo, es nuestro repertorio habitual, los grandes éxitos, pero también entre esos grandes éxitos hay que saber elegir exactamente los que queréis poner en escena, ¿no?
Sí, claro, es que si empezamos a elegir estamos 5 días cantando.
Efectivamente.
Porque tenemos un repertorio, sí, sobre todo del cantista, y bueno, se podría haber elegido muchísimas cosas. Pero bueno, hemos elegido pues un repertorio que, como me gusta decir a mí, es también un poco para todos los públicos, ¿no? Donde vamos, cantamos Lucía, donde vamos a hacer Doña Francisquita, que es uno de nuestros dos grandes títulos de la zarzuela. Es decir, no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil hacer este programa porque, como te he dicho antes, se pueden haber puesto muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Que hemos cantado incluso los dos juntos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues hemos intentado elegir de lo más conocido, donde nosotros estamos más a gusto, y uh-huh, y nada, y que lo pase bien el público y nosotros,
claro. Está claro. Mariola, 20 años de carrera, 20 años de profesión, tú empezaste entonces con 3 o 4 años a cantar, ¿no?
Bueno. Yo cuento 20 años, pero yo empecé antes a cantar, yo cuento cuando debuté en Italia.
Ah,
que
mira.
Tenía, claro. No digo cuántos años, sí.
Bueno, 3 o 4, tampoco nos vamos a poner por un año más o menos, nos vamos a ponernos...
No, tanto. Pero no es eso, si yo me pongo a contar desde que yo estoy cantando, pues yo tengo, empecé como unos 14 años, una cosa así, tengo 43, luego son más años que 20, digamos. Uh-huh, uh-huh. Pero vamos a contarlo desde que es como de manera más... ya dentro del circuito operístico, que debuté el Conte Ori de Rossini en Italia, y luego Ismael pues tiene eso también, su historia, pero vamos de la mano.
Exactamente. ¿Cuándo se cruzan vuestros caminos, Ismael?
Bueno, nuestros caminos se cruzan, creo que la primera vez, Mariola, es la mi debut de la Lucía en Ámsterdam.
Sí, la Lucía en Ámsterdam, sí.
Sí, uh-huh. Sí, porque sí, me acuerdo, pues, estuvimos, me acuerdo, 2 meses en Ámsterdam con 10 funciones, Y tuve la suerte, bueno, de debutar un papel importante para mí, y, bueno, que me está acompañando a lo largo de mi carrera, y encima fue con Mariola en Ámsterdam. Uh-huh. Luego también incluso mi debut en el Liceo de Barcelona también fue con Mariola, que ella ya había cantado, la Lucía, o no sé si era esa, ¿no, Mariola, la que uh-huh, con la que tú debutaste
en el Liceo? Hicimos Linda de Chamonix, me parece.
Esa es Linda de Chamonix, no, me refiero que yo, exactamente, que yo debuté contigo mi primera vez en el Liceo, y su primera Traviata, que fue en el Maestranza de Sevilla, esa también es. Estaba yo, aunque, es decir, que...
Uh-huh. Hemos ido debutando cosas uno y otro, pero con el partner.
Ajá, con el partner, ¿no? Oye, y el flechazo musical ese de formar dúos de vez en cuando, ¿por qué surge o cómo surge? ¿Tuvisteis desde un primer momento sensación de tanto feeling que dijisteis, vamos a explotar esta parte o esta faceta de nuestra carrera o qué?
Habla tú,
Mariela.
Venga, Mariela.
A ver, yo creo que el hecho de que seamos andaluces no es una cosa menor. No hemos entendido desde el primer momento, y somos gente como muy, tanto él como yo, muy sencillo, muy tranquilo. Luego nos subimos al escenario y nos volvemos locos. Pero es verdad que no hemos entendido siempre. Realmente no solo somos compañeros, ha crecido una amistad a lo largo de los años. Se comparten muchísimas cosas, mucho tiempo fuera de casa, echando menos a la familia. Entonces, al final, bueno, pues ahí los caminos se entrecruzan, y nosotros nos hemos llevado bien por H por B, o que él me ha sabido aguantar muy bien, o que yo no sabía aguantar, ¿eh?
Bueno, os habéis aguantado mutuamente,
eso,
¿no?
Eso es verdad,
¿verdad, Ismael? Que tú la has sabido aguantar muy bien, ¿no?
No, hombre, Mariola es muy fácil de llevar, es muy fácil trabajar con Mariola, y luego ella tiene una forma
de ser, incluso ya no su forma de ser fuera del escenario, es que la manera que ella tiene como artista va mucho en mi línea, ¿no? Esa manera de cantar, siempre intentando hacer música, pues entonces eso va con mi manera también de pensar, incluso mi manera de pensar de hacer la carrera, profesional, seria, y eso lo tiene todo Mariola. Entonces, bueno, pues, quiera tú que no, pues, hablamos el mismo idioma, y aparte de ser andaluz, de muchas cosas que nos unen, ¿no?
Está claro.
Entonces, pero bueno, en todos los conciertos...
Sí, Mariola, dice, ¿qué os gusta?
Que cuando decía eso, que los dos a la hora de cantar tenemos una cosa en común que es muy importante, que somos muy verdad cuando cantamos, damos todo, no nos dejamos nunca nada, y en ese sentido nos gusta disfrutar muchísimo de los personajes que hacemos, y entonces, claro, esa Violeta y ese Alfredo cantado por nosotros, pues siempre son como mucho más reales para el público. Sí. Y como, digo, eso es como otros cualquiera de las parejas que hemos interpretado, ¿no? Entonces,
El próximo sábado en el Cervantes vais a estar acompañados por Rubén Fernández Aguirre al piano, o sea que va a ser como muy en petit comité, ¿no? Casi como muy concierto, como se dice en el argot, unplugged, ¿no? Un concierto como muy desnudo, ¿no? En todo caso.
Sí, bueno, tiene formato de recital.
Sí, formato recital, claro, recital. Efectivamente.
Que siempre es más complicado, porque bueno, la orquesta, quieras tú que no, parece que...
Arropa, ¿no?
Está ropa, y claro, con el piano pues está más desnudo, eso claro está. Y, pero bueno, yo creo que hoy en día esa fórmula de, pues somos tres personas de escenario, que pues es una fórmula que los teatros pues lo vemos factible, ¿no? Porque hoy en día hacer ópera, que si el coro, que si la orquesta, ya es mucho más complicado por los protocolos, porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Entonces, esta fórmula de tres personas, pues siempre, oye, es mucho más fácil para programar en un teatro.
Está claro. Pues el sábado tenemos la oportunidad de escuchar este recital en el que se mezcla un poquito de todo, de música operística, de zarzuela, de lo más conocido probablemente de lo que todos los que seguimos la zarzuela, pues nos va a sonar muchísimo, en las voces de Mariola Cantarero, Ismael Jordi, y con el acompañamiento al piano de Rubén Fernández Aguirre. Será el sábado a las 7 de la tarde en el Cervantes. Pues Mariola, Ismael, gracias por estar con nosotros un ratito, y ojalá salga fenomenalmente bien y sea mucha la gente que vaya el sábado, cumpliendo evidentemente lo de los aforos y todo eso, pero que sea mucha gente la que vaya el sábado a veros. Gracias.
Bueno, gracias.
Muchas gracias a ti.
Y escucha ahora este piano. Este piano que suena así de bien, lo toca así de bien Paula Coronas, que acaba de publicar nuevo disco. Y esto que suena es parte de ese nuevo disco. Y queríamos ya desde hace tiempo, desde hace algunas semanas, tenerla con nosotros en el programa para hablar de ese nuevo trabajo. Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy contenta, encantada de estar con vosotros y disfrutando de esta música nueva y,
efectivamente, y
de nuestra tierra andaluza, aquí representada con notas.
Efectivamente, e interpretada por ti. Que, por cierto, la primera pregunta que te quiero hacer, a lo mejor es una tontería, me vas a decir, pero ¿dónde vas, alma de cántaro? Es decir, preguntándome esas cosas. O sea, haces un disco que está dedicada a las mujeres, o dedicada a las mujeres de España, y le pones el título en francés.
Bueno, tiene su secreto,
vale, eso es lo que yo quería saber, porque lo mismo dice, pues no tiene explicación, lo he hecho porque me ha dado la gana, y se acabó, vale, no, pues estupendo. A ver.
Que hagan la pregunta, pues mira, es muy sencillo. Para empezar, bueno, fue una buena idea de mi productor musical, porque estábamos precisamente en las sesiones de grabación que tuvimos en el Auditorio Manuel de Falla, en Granada, y bueno, pues se nos ocurrió al hilo de la grabación que el título de la obra de Joaquín Turina, dedicada a mujeres españolas, la primera edición está en francés, entonces se llama Fan de España. Ajá. Y ahí, bueno, pues nos viene esa inspiración para titular el disco de esta manera, ¿no? Además de que nos viene al hilo porque es un nombre que suena muy internacional, como tiene distribución este disco también, y la difusión que está teniendo, pues merece la pena que también sea un poco más abierto a Europa, ¿no? Y a, uh-huh, y a otros países.
Está claro.
Entonces, el título también hace mucha fuerza porque representa a la mujer y todo el contenido inspiracional femenino que tiene el disco, ¿no?
Bueno, pues no está mal. Ya, primera pregunta resuelta, que yo pensaba que iba a ser un poco una metedura de pata mía, y digo, no, alguna explicación tiene, pues ahí está la explicación, así que ya me quedo más tranquilo. Oye, ¿por qué lo dedicas a la mujer española, a la mujer de España? ¿Qué carácter femenino has querido reivindicar en este disco?
Bueno, pues el carácter femenino principalmente está aquí representado o visto desde un plano, desde una óptica de compositores que son hombres en su mayoría, pero que de alguna manera representa cómo la mujer siempre ha sido fuente de inspiración para estos grandes maestros. En el caso de las mujeres españolas de Turina, como acabo de comentar, pues fueron mujeres reales, personajes que vivieron, como la andaluza sentimental, la madrileña clásica, la morena coqueta, que recupera este maravilloso tríptico que hemos grabado, que hemos recogido en el disco, o por ejemplo las danzas de la pastora y de la gitana del maestro Ernesto Halter, también aquí grabadas. Son otro cuadro, en este caso dos figuras pues muy explosivas que representan un ballet, el ballet Sonatina, que compuso Halter y que se transcriben al piano en estas dos piezas muy muy virtuosas.
Uh-huh.
Y luego hay una serie de obras que de alguna forma también hacen referencia a la mujer, pues en el sentido más metafórico, como La Farruca, La Albaicinera. Estas son obras respectivamente de José Muñoz Molleda y de Ángel Barrio, otros dos grandes andaluces, y que también hacen referencia a esa mujer y a ese baile típico de cada región que está impregnando las partituras de estas piezas.
Uh-huh.
Además de, bueno, también deciros que el elenco de mujeres que me ha rodeado en la grabación, pues también me ha hecho sentir que de alguna forma era un homenaje a la mujer trabajadora de hoy, ¿no? A través de la musicóloga Eva Sandoval, que nos ha hecho los estupendos textos al disco, las notas críticas, periodista muy conocida en nuestro país, de Radio Clásica, o por ejemplo la fotógrafa María Eugenia Griñán, con todo el lujo de detalle en el libreto de este CD, que han quedado espectaculares sus fotos, y luego la traducción también de otra mujer, en este caso de una filóloga magnífica, María Eulalia.
Uh-huh.
Así que tenemos ahí un poco representado, digamos, a ese elenco de mujeres que uh-huh, han estado conmigo en esta aventura.
Sí, hay que reconocer que aunque las partituras sean todas composiciones masculinas, pero ya veo que todo el resto del disco ha sido femenino por los cuatro costados, evidentemente. Además, un disco de los que hay que escuchar, yo he ido saltando de pieza en pieza, pero es de los que hay que escuchar relajada y tranquilamente, de los que hay que ponerse casi más que a través de los altavoces, a través de unos auriculares puestos en la oreja, porque es como realmente se puede apreciar toda la esencia del disco, porque estás tú sola con tu piano y ya está, ¿no?
Efectivamente, siempre es un reto grabar un piano, un disco con piano solo, solista, puesto que, bueno, yo soy de las que considero que a un instrumentista se le escucha realmente en solitario, ¿no? Aunque, bueno, también los pianistas tenemos una gama de conciertos cuando hacemos con orquesta, ¿no? Muy muy importante, muy un género para bueno, nosotros muy importante. Sin embargo, la cantidad de matices que puedes apreciar cuando un piano suena solo, y más en una grabación que hay infinidad de detalles que se cuidan a la hora de grabar y ser pues muy riguroso al texto, muy fiel a la música, al estilo de cada maestro, que en este caso pues para mí es un lujo, porque yo, como sabéis, he dedicado mucho tiempo a la música andaluza, española. Soy una verdadera devota, ¿no?, de nuestros grandes clásicos españoles, Falla, Turina, Eduardo Con, los malagueños, a los que también dedico en este disco una parcela importante. Así que es verdad que, bueno, que es un disco pues que he hecho con mucho tiempo, con mucha reflexión, fraguando muy muy despacio toda esta admiración y todo este amor a la música de mi tierra, ¿no? Uh-huh.
Estás hablando de música de tu tierra, pero hay que reconocer que uno de tus grandes maestros, sin duda alguna, ha sido Antón García Abril, al que perdíamos hace muy poquito tiempo. Me imagino que te llevaste un palo gordo, ¿verdad?, cuando te enteraste, sí, de su fallecimiento.
Sí, la verdad es que, bueno, llevo unos días, pues, porque todavía son días nada más los que nos ha dejado el maestro. Bueno, pues la verdad para mí ha sido un referente y sigue siéndolo, siempre será en mi carrera. Hay un antes y un después por la figura del maestro, ¿no? Hemos perdido pues al gran referente, yo creo que de la música española de este país, del siglo XX y principios del XXI, y además uno de los compositores más queridos por el público, por los intérpretes. Yo además he gozado de su amistad personal durante muchísimos años. Tengo el privilegio de haber sido un intérprete amiga, casi familia ya, parte de la familia de García Abril. Y bueno, pues eso siempre lo llevaré en mi corazón como un tesoro, ¿no? Yo siempre digo que el haber vivido codo a codo con el pensamiento de un compositor para un intérprete puede ser la experiencia más importante en el camino de un artista, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Y siendo además la figura de Antón García Abril, pues doblemente, porque por su humanidad, por su grado de comunicación. Fíjate que yo le he dedicado a él pues parte de mi vida musical con tesis doctoral, publicación de libros, más de 5 discos que he hecho sobre su obra de piano. En fin, pues un camino muy muy bonito y en el que siempre me sentiré de alguna manera viva con él, y además con la obligación y con la misión de poder seguir continuando divulgando su obra.
Perfecto. Paula, para terminar, próximamente tendremos ya alguna fecha, sé que ya lo has hecho, pero ¿alguna fecha próxima para escuchar tu disco en directo en algún concierto?
Bueno, pues sí, precisamente me viene muy bien que me preguntes, porque el día 23 de este mes, que será viernes, aquí en Málaga a las 7 de la tarde, pues voy a estrenar este disco en concierto en la Sala María Cristina de Fundación Unicaja, y bueno, pues espero que el público malagueño esté conmigo ese día y arropando este nuevo disco, que me hace muchísima ilusión compartir con todos.
Pues lo apuntaremos en nuestra agenda para también anunciarlo debidamente cuando se acerque la fecha. Así que Femmes de España, que así se llama el disco, el nuevo disco, Mujeres de España, pero en fin, ya sabemos la historia del título, el porqué de ponérselo en francés, que nos ha contado su autora, la pianista malagueña Paula Coronas. Paula, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este disco y ojalá sea todo un éxito. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias igualmente, hasta luego. Al filo ya de terminar el programa, te quiero contar cómo va a estar el tiempo para mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que se prevén cielos nubosos con chubascos ocasionales en general débiles, disminuyendo la nubosidad y remitiendo las precipitaciones por la tarde, salvo en sierras donde no se descartan chubascos dispersos e incluso por la mañana algunas brumas. El viento va a soplar de componente este, disminuyendo a flojos por la tarde, y las temperaturas, las mínimas, van a permanecer sin cambios o local en descenso, y las máximas van a subir en el interior y se van a mantener sin cambios en el litoral. Las máximas, precisamente hablando de eso, para mañana se prevén en Vélez 21 grados, en Marbella 20, en Málaga capital 18 y en Antequera y Ronda llegarán a los 17 grados. Al filo de las 6 de la tarde estamos, en un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía, hoy tenemos sesión doble, primero Andalucía Empresas 8.0 y después tenemos el programa dedicado al mundo de la educación, Aula Activa, así que ya veis, la radio continúa. Nosotros en Buenas Tardes Málaga volvemos el lunes que viene a partir de las 4 y media de la tarde, así que buen fin de semana a todos, los saludos de Enrique Ortiz y de Pedro González, aunque ya sabes que mañana a la 1:30 me pongo detrás de los fogones en Cocina Más Cope. Adiós, 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 adiós.
Acércate, tengo algo que enseñarte, un paso nuevo que te va a gustar. por favor, aunque no lo intentes, sé lo que quieres, sé lo que quieres, tú lo que quieres. Señorita, sube a mi coche, dame un beso y dime tu nombre, tú quieres de eso toda la noche. ¿Tú quieres?